Buenos días, universidad.
Buenos días.
El programa despertador de Radio Universidad de Salamanca.
¿Cómo estás?
En Buenos Días, Universidad, te contamos el día a día de la Universidad de Salamanca.
Muy bien.
Conoce tu universidad cada día escuchando Radio USAL.
¿Y usted?
Nos puedes escuchar todas las mañanas a las 9:30 en la emisora universitaria con Elena Villegas.
¿Cómo estás? Bueno.
En Radio Universidad de Salamanca, tu radio universitaria.
Muy bien, gracias.
Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.
Bueno, hoy empezamos tres minutillos, un poquito más tarde, 9:33 minutos. Andrés, estaba yo pensando que estas entrevistas de los viernes son las que me hacen llegar a mí bien al viernes, porque no sé si a ti te pasa, pero conforme va avanzando semana, se va perdiendo fuelle. Supongo que a ti te pasa aunque tengas 20 años.
No. 22, no me hagas más joven.
22.
Pues sí, teniendo en cuenta que hoy yo he estado a punto de no llegar, a mí también me hacen llegar al viernes con un montón de fuelle. Venga, te cuento cosas para hoy, ¿vale? Sí. Porque hoy es el 136º día del año, 16º día de mayo, y eso quiere decir, música maestro, que hoy es el Día Internacional de los Celíacos.
Maldita harina, Satanás en proteína, mi dieta sin gluten es la ruina.
¿Y por qué te cuento esto?
Pues no lo sé.
Yo no sé si hay algún celíaco en la sala, en ese caso que se dé por felicitado, sino pues porque estaba yo ayer repasando efemérides del día de hoy, que lo hago de vez en cuando, y me he encontrado con esta, y como el otro día estuve en un concierto de ellos dos donde se hizo una versión de esta canción que me gustó un montón y vienen el martes a cantar a Radio USAL, pues nada, pues si alguien quiere poner Radio USAL el martes a las 7, venga, te presento a la invitada, que es lo que me toca.
Bueno,
¿vale?
Pues eso. Nos patrocinan hoy la penúltima palabra, ¿no?
Ah, yo no había dicho nombre, para irme de humilde, pero sí, si quieres decirlo tú, lo decimos.
Muy bien.
¿Y qué contamos hoy? Pues mira, hoy estaba pensando en qué hacerle a nuestra invitada. Siempre les hago leer algo, porque tengo que presentar a las invitadas y a los invitados sin decir sus nombres, y qué mejor manera de presentarlos en radio que haciendo que suenen sus voces. Y hoy me he dado cuenta que en el pasillo de Radio USAL tenemos algo que...
Nos hubiera identificado mejor a la persona que está con nosotros.
Está lejanamente relacionado con la persona con la que hoy vamos a hablar. Así que le voy a hacer leer el siguiente poema, que ya ha sonado en Radio USAL, aunque no en estas entrevistas.
Hemos tenido un pequeño fallo, yo creo. Tendríamos que haber puesto esos cuadros que tenemos en el pasillo. Al menos alguno de ellos tenía que estar aquí para que se viera, porque se está grabando también esto, se está emitiendo en imagen por YouTube.
Pero cualquier persona que se meta en las redes de Radio USAL va a identificar esos cuadros, y si no, pues vale, ponemos un día a José Luis a colgar cuadros por aquí por el estudio.
¿Qué es lo que le falta ya por hacer? Sí, yo creo que es lo único que le falta.
Pues vamos a ver cómo suena este poema, porque es un poema que he traído en voz de nuestra invitada.
Canción rota. Siempre que iba a cantar, algo se interponía y a mí no me importaba. Había tanto tiempo. Mi canción se quedaba en el alero, confiada, meciéndose en la espera cuajada de horizontes. Si alguna vez, con mudo gesto antiguo, acaricio las cuerdas, el aire se retira y el corazón me late nuevamente con aquellos latidos turbulentos, heraldos de mi canto. ¡Ay, mi canción truncada! Yo nunca tenía prisa y la dejaba siempre. Amor para después.
Bueno, yo creo que a Carmen Martín Gaite le hubiera encantado escucharte. Eres salmantina, igual que Carmen Martín Gaite.
Soy salmantina y mi madre era compañera de carrera, de
o sea, que muy vinculada,
estudiaban
por tanto.
Juntas y esas cosas.
Bueno, sí. Vamos a presentarte, para quien no te conozca, María Reina Salas Alonso, que es la decana de la Facultad de Bellas Artes.
Buenos días.
Muy buenos días, muy bienvenida, aunque no sé, también eres artista.
También soy artista, sí, por ahí empezó todo.
Por claro. ahí empezó todo. Bueno, ¿y qué te comentaron en casa cuando te veían ya ahí que estabas encarrilada a hacer una carrera artística? Porque esto parece que no gusta mucho a los padres, ¿o sí?
No, yo siempre en el discursito que me toca en la graduación se lo digo a los padres. Cuando decimos queremos hacer bellas artes, o mi hijo hace bellas artes, los vecinos dicen, bueno, hombre, pues... O en mi caso me dijeron, bueno, haz una carrera seria primero y luego ya pues haces bellas artes. Uh-huh. Pero luego, yo creo que con el tiempo se dieron cuenta de que había acertado, de que era algo que me hacía feliz y encima me da de comer. O sea, es que no se puede pedir más.
No, desde luego, se puede decir que has triunfado, ¿no?, en el mundo del arte.
Bueno, depende de lo que implique la palabra triunfo. Yo estoy contenta y bastante satisfecha. Y entonces yo creo que eso es lo importante, que uno mismo esté a gusto con lo que hace y te haga feliz cada día ir a clase, que a mí me encanta, pues ya está.
¿Y cuándo descubriste que tenías tu capacidad o actitud para hacer algo artístico? Yo supongo que de pequeña dibujarías muy bien, harías muy buenos trabajos manuales. ¿Cómo descubriste esa
faceta? Los trabajos manuales no me gustaban, ¿eh? Casi siempre me castigaban porque no solía yo. Me gustaba mucho dibujaba en los márgenes de los libros, en los pupitres, pues de eso que luego te toca quedarte a limpiar lo que has hecho y esas cosas. Y me gustaba hacer caricaturas de los profes. Pues yo creo que es un poco un caso típico, ¿no? En la clase siempre hay uno o dos que dibujan, pues esa era yo, pero sin tener mucha conciencia de que aquello luego podía ser algo a lo que dedicarme. Uh-huh. Pero la verdad es que sí, desde pequeña me gustó, disfrutaba dibujando. Sí.
Oye, ¿y tu formación? No sé si estudiaste ya aquí en la Facultad de Bellas Artes, tuviste que salir fuera, quizás no se podía estudiar todavía aquí en la Universidad de Salamanca, aunque eres muy joven, ¿eh? Aunque eres muy joven.
No, no soy tan joven. De hecho, cuando he leído el poema he dicho, esto es para mí. Bueno, no, no había Bellas Artes. Bellas Artes, de hecho, empezó cuando yo estaba en tercero de carrera, yo estudié en Sevilla. Por lo que sea, me tocaba Madrid, pero a mí... Madrid no me hacía mucha gracia y bueno, y Sevilla sí. Entonces pues estudié en Sevilla los 5 años de licenciatura y soy la segunda promoción de licenciados. O sea que Bellas Artes empezó a ser carrera universitaria en el año 78-79. Uh-huh. Ya da muchas pistas.
Bueno, eres ahora decana de la Facultad de Bellas Artes. ¿Qué recuerdas de Sevilla? Vamos a detenernos un poco ahí, ¿no? No sé qué recuerdas de Sevilla, tu primera impresión cuando llegas a Sevilla, porque los sevillanos dicen que Sevilla huele a azar, que huele muy bien,
bueno,
Sevilla,
mucho tópico.
Y que es una preciosidad Sevilla.
Hay mucho tópico sobre Sevilla. Para mí son los 5 mejores años de mi vida, yo creo. También porque me fui de casa, coincidieron muchas cosas. Y luego es una ciudad que vive muy de cara a la calle, entonces tiene una filosofía de vida que a mí me gusta mucho. Uh-huh. Son personas muy abiertas, aunque, insisto, hay muchos tópicos sobre el andaluz garcioso y todo eso. Bueno, yo eso no lo percibí tanto así. Yo tenía en la facultad un círculo de compañeros que me retroalimentaba en mi afán de aprender y entonces viví unos años muy felices. Además, éramos muy revolucionarios, yo creo. Era una facultad muy academicista y eso hacía que nosotros nos... sublevábamos mal, ¿no?
¿Son siempre los estudiantes de Bellas Artes los que ponen siempre ese punto de rebeldía dentro de las universidades? Porque es también un poco la idea que hay.
Yo lo echo un poco de menos. Los estudiantes que tenemos ahora lo echo un poquito de menos. Creo que todos los estudiantes o todas las generaciones son buenas y son hijos de su tiempo y eso es lo que tienes tú que aprender. O sea, ellos aprenderán de nosotros, pero nosotros aprendemos muchísimo de ellos. Cada generación es diferente y eres tú la que tienes que ponerte en sus circunstancias porque son todos buenos. Para mí son todos buenos y eso, esa frase de antes las jóvenes eran... No, eso no es verdad. Siempre han sido estupendos y lo siguen siendo y tienes que ser capaz de estar en su lugar y ver por qué son así ahora. Yo digo que echo de menos esa rebeldía, pero quizás ellos viven otras circunstancias que les hacen ser como son ahora, ¿no?
Bueno, estuviste en Sevilla haciendo la carrera. Cuando me he informado un poco acerca de tu biografía, me dices que ahora resides en España, lo cual implica que ha habido algunos momentos de tu vida en que has vivido fuera.
Bueno, he vivido un año en Italia, en Florencia, porque quería hacer grabado, que es mi especialidad, y entonces me fui un año allí.
¿A Florencia?
A una escuela que sabía que era estupenda y lo sigue siendo, de hecho. Y estuve allí un año trabajando, bueno, pues, y estudiando las dos cosas.
¿Qué sitios eliges tú, no? Sevilla, sí. Florencia...
No, yo me sentí bastante privilegiada. O sea, en Florencia, recuerdo el primer mes, me quería volver porque me parecía demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Es decir, yo me merezco todo esto. Luego ya, pues, bueno, me fui acostumbrando a tanta belleza ya.
Sí. ¿Has vuelto después?
He vuelto a Italia mucho. A Florencia no he vuelto nunca, pero a Italia he vuelto mucho, pues porque hacemos también Erasmus, intercambios con profesores, contactos que ya vas haciendo allí, y como profesora invitada he ido también bastante. Me gusta mucho Italia, es como mi segundo país, me siento muy a gusto.
Fíjate que salieron el otro día los datos de movilidad de los estudiantes de la Universidad de Salamanca, y Italia es el país elegido por mayoría.
Sí, nosotros hemos abierto muchos convenios con Italia, de hecho, sí.
Bueno, Italia es que es magnífico. A mí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si hay un país que destaca por su belleza, por su arte. Yo diría Italia, pero claro, yo conozco pocos sitios.
Pues yo digo lo mismo que tú. Tampoco conozco tantos, pero Italia, yo estoy enamorada de Italia, vamos. Es que me parece todo bonito. Sí, sí, tienen un arte.
Oye, ¿y cómo llegas al grabado? Porque bueno, dentro del arte hay muchísimas cosas. Porque bueno, cuando uno no sabe mucho, siempre te imaginas ahí a un Velázquez, ¿no? Pintando las Meninas, por ejemplo. Pero es que no, es que hay tantísimas cosas que no se pueden imaginar. Yo lo supe cuando llegué a la Universidad de Salamanca, la cantidad de posibilidades, ¿no? Y de caminos y que se pueden emprender en el camino del arte.
Y cada vez más, porque anda que no ha cambiado desde que yo empecé. Pues yo empecé, a mí me gustaba dibujar más que pintar y más que la escultura, que eran como las tres grandes áreas que había entonces. Pero dentro del dibujo, pues descubrí el grabado cuando empecé a estudiar grabado allí en Sevilla. El profesor era estupendo, era un pues muy buen profesor. Y luego a mí lo que me gustó mucho del grabado es esa parte en la que tú haces una matriz y nadie sabe lo que estás haciendo y tú estás trabajando libremente y aunque te miren no saben lo que estás haciendo.
Te gusta que haya suspense entonces, ¿no?
Y sobre todo intimidad, que no te estén ahí mirando, juzgando, sino que puedas estar trabajando a tu aire con toda la libertad. Y luego, bueno, es un proceso muy bonito el grabado, la verdad es que está... A mí me atrapó así poco a poco, sin que yo tomara una decisión. Yo no soy muy de decisiones, la vida me va como
fíjate
llevando.
Fíjate que se dice de ti que tu mayor aportación hasta la fecha es un proceso inédito de grabado calcográfico. Bueno, no sé si esto está actualizado, quizás.
Es mi tesis doctoral, usted tiene ya
grabado calcográfico, el grabado al rotulador, que contribuye a enriquecer los procesos de grabado en talla, enriqueciendo su vocabulario en cuanto a efectos gráficos.
Pues sí, fue el proceso que desarrollé a lo largo de la tesis, que me la dirigió José Fuentes, profesor catedrático de nuestra facultad, ya jubilado, pero que fue, bueno, que es una eminencia en el grabado, y con él fue quien me dirigió la tesis. Y bueno, es una técnica que aporta pues ese efecto gráfico que no existía en grabado, que es el efecto de rotulador, y bueno, también se aportaron pues soluciones de dibujo y bueno, pues otra serie de elementos un poco alrededor de la propia técnica, y luego los grabados que yo hice también, claro.
Entonces, en ese sentido han sido un poco pionera, ¿no?
Bueno, hay mucha gente que ha aportado también cosas en el grabado. Yo, mi granito de arena, vamos, tampoco...
Me comentabas que, bueno, que trabaja, cuando se trabaja, ¿no?, en esa intimidad que se trabaja, cuando la gente incluso mira lo que estás haciendo y nadie puede saber, ¿no?, que es realmente lo que haces, que te gustaba, ¿no?, mantener esa intimidad, una intimidad que se rompe del todo cuando hay una exposición y tú has expuesto.
Sí.
¿Qué significa para un artista, o para ti en concreto, que tus obras ya se muestren al público y que haya ya esa interacción con la gente? ¿Da miedo cuando se hace una exposición?
Yo la primera individual, claro que me dio miedo. Las primeras exposiciones fueron colectivas, entonces ahí es muy cómodo y te lo pasas muy bien. Estás siempre arropado y además es hasta divertido. A mí me gusta mucho hacer exposiciones colectivas, me encanta. Pero mi primera exposición individual, yo recuerdo que me salí de la sala, me fui a la calle y me decía un señor, ¿qué hay aquí? Yo decía, una exposición de alguien, no sé, no. Lo pasé muy mal. Luego ya te acostumbras a escuchar cosas, de comentarios de la gente que no sabe que eres tú la autora. Y la verdad es que es enriquecedor y está bien, porque cada uno ve una cosa en una imagen que tú has concebido de una manera, que tú tienes tu idea en la cabeza, y las interpretaciones nunca van a coincidir con lo que tú has hecho. Y yo creo que eso es lo que enriquece precisamente a las obras, ¿sí?
Bueno, que esa posibilidad además la dais aquí en la Universidad de Salamanca, en la facultad de la que eres decana, de que los artistas puedan exponer incluso antes de terminar la carrera. Creo que el año pasado, el curso pasado, se abrió la Sala 6, que a mí me parece un nombre precioso. ¿Por qué se llama Sala 6?
Pues porque ese espacio es que es un poco prosaica la explicación, pero bueno, los espacios de la facultad. Bueno, ya sabéis que era un edificio de un convento antiguo de claretianos, y entonces ha tenido que ir rehabilitando poco a poco y adaptando a las aulas. Y en principio, ese aula era el aula 6, parte de la sala de exposiciones. Le dimos muchísimas vueltas al nombre, cada uno decía una cosa y al final alguien dijo esto y nos pareció muy bien y el escribirlo así todo juntos, sala 6.
Y luego tenéis el espacio de arte experimental de la Hospedería de Fonseca, donde sí, también cada cierto tiempo
se presentan
artistas,
proyectos,
noveles, ya empiezan a exponer ahí.
Sí, y luego también están San Marcos, que es como el gran premio de la facultad, el premio San Marcos, que exponen en el Dados y en la Diputación, que de hecho ahora mismo están exponiendo estudiantes.
¿Y qué hacen los jóvenes artistas de ahora? O sea, ¿cómo dibujan? ¿Cómo pintan? ¿Qué tipo de obras se hacen ahora? No sé si son muy realistas, si son muy abstractas, si no hay quien entienda aquello. ¿Cómo es una obra?
Eso siempre ha pasado, yo creo, en el arte. Las vanguardias nunca se han entendido. Hay un libro de Kandinsky que explica eso, que es como un triángulo y en el vértice superior está la vanguardia y ese triángulo asciende, es ascendente, llega un momento que la vanguardia está allá donde estaba la base. Bueno, pues es un poco esto también. Yo creo que ellos se expresan a través de imágenes, a través de instalaciones, sobre todo instalaciones es lo que hacen ahora, su forma de ver la vida, lo que les preocupa, igual que hacíamos todos los demás. Y ahora utiliza mucho eso, la instalación, que se trata pues de tener en cuenta los espacios en los que se expone y utilizarlos también como parte de su obra. La figuración, a mí todo me parece bien, siempre que esté bien hecho, me parece que son formas de expresar y bueno, quizás ellos sí ahora tiendan más por esos caminos, pero no dejan de ser códigos visuales también, o sea que...
María Reina, se dice que España es un país de artistas, que somos muy, muy creativos, luego ya otras cosas no las tenemos tan buenas, pero que somos muy creativos y que España es un país de artistas. Yo no sé si eso es así o cómo lo percibes tú.
Yo, mira, de entrada a mí cuando me dicen, ¿tú eres artista? Digo que no, que yo hago cosas, pero artista es el que está todo el día en el taller ahí haciendo cosas y yo, pues, últimamente por desgracia no puedo. Lo que sí sé y lo que sí creo que es verdad es que el dedicarte a esto, el ser creativo, pues te abre puertas para muchas otras cosas. La creatividad implica decisiones. Cuando haces una obra estás eligiendo entre cosas, qué elementos utilizo para contar esto, qué idea quiero contar, cómo la cuento. Y en la vida estás todo el día tomando decisiones. Entonces creo que es un ejercicio muy bueno que te va a servir para muchas otras facetas de tu vida. Yo creo que el ser creativo hoy en día es una virtud.
Bueno, y el arte que está en muchos sitios. Fíjate que estaba yo también esta mañana reflexionando sobre dos personas que han pasado por la Facultad de Bellas Artes. Una creo que ha sido como profesor, José Luis Cuerda, creo que fue profesor, el cineasta José Luis Cuerda.
Sí.
Y Alvariño, que también se dedica al cine y que también pasó por la Facultad de Bellas Artes. Bueno, es que ahí se ve que para el cine es fabuloso venir a estudiar a la Facultad de Bellas Artes.
José Luis fue profesor asociado de los de verdad, como digo yo, porque era persona de reconocido prestigio y estuvo 2 años en la facultad. El Bosque Animado, una de sus películas.
¿Llegaste a coincidir con José Luis?
Sí, mucho.
¿Y qué tal era José Luis?
Coincidíamos mucho.
En el tú a tú, ¿qué tal era?
Pues una persona entrañable, cercana, ingeniosa, divertida. Bueno, es que todo lo que digas es poco. Recuerdo que cenábamos, éramos un grupo, ¿no?, de compañeros y amigos y en las cenas él nos contaba el rodaje de Amanece que no es poco, otra de sus películas, y nos reíamos muchísimo. Vamos, era estupendo, José Luis, como persona y luego ya, no digamos, como director.
El rodaje, ¿no?, que a lo mejor fue tan gracioso, tan entretenido, tan divertido como es la propia película. Seguramente el rodaje estuvo a la altura, ¿no?
Sí, seguro.
¿Y utilizaba sombrero ya por aquí, José Luis? Ese sombrero estilo, ¿cómo se llamaba? Indiana Jones, era muy parecido a ese.
No, pero yo no lo recuerdo con sombrero. No lo sé, pero vamos, no lo recuerdo yo.
Y Alvariño, ya cambiando de tercio, que además le habéis traído hace poco a la facultad.
Sí, Alvariño, yo no lo tuve como alumno, pero buscando en las fichas en secretaría y apareció su ficha. Y bueno, pues cuando nos enteramos nos hizo muchísima ilusión y yo le llamé, me dieron su teléfono y le llamé. Y ya por teléfono, que hablé con él 2 o 3 veces antes de que viniera, ya me caía estupendamente. Se lo decía, digo, sí, es que me caes muy bien, es muy simpático. Es una persona también, pues pasa un poco lo que con José Luis, pero... joven, es una persona estupenda y muy generosa. Estuvo dando una masterclass en la facultad, gratis et amore, además, tengo que decirlo, y fue estupendo porque no solo el tiempo que nos dedicó, sino todo lo que contó, todos los aspectos técnicos de lo que implica su trabajo dentro de un rodaje. A mí me pareció fascinante.
Oye, ¿cómo concilias ser artista, que suponemos que un artista es sobre todo muy libre, ¿no?, una persona muy libre, con el hecho de una gran organización que suponemos que tiene que tener una persona que está al frente de una facultad, ¿no? Que hay todo menos improvisar, supongo yo, ¿no?
Pues sí.
¿Cómo se concilia eso?
Es complicado. De hecho, yo desde que estoy en el decanato, pues por el taller casi ni piso. Es un poco lo que comentábamos antes, que hay exposiciones colectivas en las que tienes que estar y bueno, son casi como por encargo, cosas puntuales que me meto a trabajar, pero para esto. Normalmente yo en el taller, antes de ser decana, pues tenía pues un sistema de trabajo de prácticamente todas las tardes o todo lo que el tiempo que tenía el taller, y bueno, pues vas trabajando poco a poco y tranquilamente, que es como hay que hacerlo. No decir, tengo que hacer tal cosa, que es como trabajo ahora. Entonces se concilia mal, para mí mal, porque si quieres hacer trabajo de decanato bien, te dedica muchísimo tiempo, no solo tiempo material de estar allí o de, sino en tu cabeza. A mí en la cabeza estoy, me voy pensando en cosas, en problemas que hay que resolver, me despierto pensando en esos problemas también y digo, bueno, menos mal que esto ya tiene un fin, porque es bastante, si lo quieres hacer bien, tienes que dedicarle mucho tiempo.
O sea, que ya sí. Tiene un fin, o sea que
sí.
Ya terminas pronto, ¿no? Sí. Estás decana.
Ya veo la luz. Sí, sí, sí.
Bueno.
Pero bueno, ha sido está siendo muy buena experiencia. Es trabajo, pero también es muy bonito porque salen cosas, como por lo que has dicho de la sala 6, por ejemplo, uh-huh. Y muchas otras cosas, yo creo que merece la pena.
Oye, decía Miquel Barceló, que creo que se le nombró doctor honoris causa,
sí,
por la Universidad de Salamanca.
De Salamanca, sí.
Basilio Martín Patino, otro artista, ¿no?
Que Salmantino.
Es doctor, director, ¿no? Y director de cine, uh-huh. Y grandísimo director
del Umbrales.
Del Umbrales. Decía Miquel Barceló que, bueno, cuando él empezaba, que incluso algunas veces todavía lo pensaba, que realmente estudiar arte, ir a una facultad, que tampoco tiene mucho sentido para un artista, pero supongo que sí que se aprenden muchas cosas, ¿no?
Hombre, yo creo que hoy en día
yo creo que
sí.
Lo decía él con un poco de retranca y de gracia, o ironía, ¿no?
Supongo. Bueno, yo lo que sí creo es que se aprende mucho de profesores, pero también se aprende muchísimo de compañeros. Por lo menos mi experiencia fue esa. Yo ahora como profesora trato de trasladarles todo lo que puedo, pero sé y soy consciente de que el vivir en un ambiente de gente que trabaja y que hace lo mismo que tú es muy enriquecedor y quizás esa sea la parte más importante, más que todo lo que podamos hacer los, uh-huh, los profesores. Uh-huh. Yo creo que ese ambiente que se crea entre los propios estudiantes es lo que más les va a enriquecer. Y luego hoy en día las oportunidades que tienen a través de la facultad, pues de exponer sus cosas, de tener un espacio para trabajar, yo creo que todo eso es fundamental, uh-huh, es muy importante.
Oye, ¿y se colocan bien los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes? Supongo que también se hace, hay cierto feedback, ¿no?, de la gente que termina, que se sabe, ¿no?, lo que están haciendo unos, otros.
Sí, procuramos tener un poco control de los egresados, lo que dices tú, si al final encuentran un lugar en el mercado de trabajo. Y bueno, más de lo que pueda aparecer en Bellas Artes, sí que hay bastantes salidas también de comisariados, en museos, salas de exposiciones, pues no solamente también en la enseñanza, que también hay mucha gente que se dedica pues secundaria o universitaria, en empresas de diseño, en el cine, como hemos visto, hay bastantes más salidas
de lo que parece en un principio, ¿no?
Eso también hay que decírselo a los padres, uh-huh, el día de la graduación, para que estén contentos.
¿Cuándo se gradúan? No sé si se han graduado ya este año.
En junio, pues me parece que es a primeros de junio, es este año. Uh-huh. Bueno, siempre es a primeros de junio.
¿Cómo cuántos estudiantes suelen salir graduados cada curso?
Pues alrededor de 130, 140, pues por ahí.
Son bastantes, ¿no?
Hombre, de nuevo ingreso tenemos hasta 165, 150, pero bueno, hasta 165 nos, uh-huh, permiten.
Y uh-huh, la prueba de acceso a Bellas Artes aquí, bueno, ya que estamos ahora en periodo de eso, ¿no?, que ya mismo va a ser la PAU y todo eso, seguramente quizás haya algún jovencito, ¿no?, que nos escuche y que quiera saber, que quiera ir, uh-huh, a la Facultad de Bellas Artes. ¿Sigue existiendo todavía esa prueba especial para poder entrar?
Hay una nota de corte que ahora mismo no recuerdo, uh-huh, pero yo sí he vivido eso la época, de hecho a mí me tocó hacer examen de ingreso y aquí ha habido exámenes de ingreso porque yo he estado corrigiendo, pero hace muchísimo ya que no hay examen de ingreso, o sea, y de hecho se notó, o sea, al principio decías, madre mía, porque venían ya pues con un nivel determinado que estaba muy bien para empezar y ahora pues ya eso no existe, pero bueno, está el bachillerato artístico también, estas cosas que...
¿Y lo eligen igualmente la carrera los chicos que las chicas?
Pues curiosamente la tendencia es a que cada vez hay más chicas que chicos. Yo este año tengo una asignatura optativa en la que solo son chicas, lo cual me viene muy bien para no tener que estar vosotras,
claro,
alumnos, alumnas. Vaya, directamente masculino inclusivo, ya no lo tengo que utilizar tampoco, ya es todo chicas, muy
bueno,
bien.
Bueno, fíjate, ¿y le cuesta a ti, le ha costado más el estar ahí ejerciendo esa carrera por el hecho de ser chica? ¿Tú has notado algún tipo de discriminación en algún momento a la hora de exponer, de que te haya costado más?
Pues a veces
alguna
sí.
Gente incluso que se haya pasado, ¿no?
Yo creo que todavía nos quedan cosas por conseguir las mujeres. También soy consciente que vivimos en un país y en una época privilegiada, viendo la que hay alrededor. No sé, el otro día veía una película de Irán, muy actual, La semilla de la higuera. Bueno, y pensaba qué suerte tenemos de estar donde estamos, ¿no? Porque, madre mía, es horrible. Tanto como eso, por supuesto, ¿no? Es una sociedad ya en ese sentido mucho más civilizada. Pero sí, hay todavía algún brote por ahí que dices, madre mía. Sí.
Oye, ¿y a la Universidad de Salamanca cómo la ves ahora? Ya llevas un tiempo en la Universidad de Salamanca, te formaste en Sevilla, pero llevas ya bastante tiempo.
Más de 30 años.
Más de 30 años en la Universidad de Salamanca. ¿Cómo la concibes o cómo la ves actualmente, ¿no? En este periodo que estamos atravesando, que es un periodo, yo creo que difícil para el mundo, ¿no?
Yo creo que
sí. Un periodo
sí,
complicado.
Que es bastante complicado. Y yo creo que está tratando de, pues eso, de actualizarse, de estar un poco al día con las cosas, pero hay, para a mi modo de ver, todavía mucha burocracia, muchos trámites, hay veces que te sientes muy impotente. Yo ahora, con lo del decanato, he conocido una parte que no conocía, toda esta parte, que a veces quieres hacer cosas y es que no puedes, chocas con... Bueno, chocas. No puedes tirar para adelante en cosas que tú crees que deberían ser mucho más fáciles, ¿no? Más fluidas y, madre mía, todavía yo creo que todo eso pues hace que a veces te desesperes un poco.
Oye, ¿te consideras muy salmantina? ¿Te ves muy salmantina tú?
No soy chauvinista, yo soy un poco, a mí todo... He nacido aquí, pues igual que podía haber nacido en cualquier sitio. He tenido la suerte de nacer aquí y no en algunas otras partes del mundo donde no lo hubiera tenido tan fácil. Pero bueno, Salamanca me parece una ciudad preciosa, ¿qué voy a decir? Y sobre todo la...
¿Serías la única que la considerara fea, Salamanca?
Bueno, es que no lo es, objetivamente es muy bonita. Y cuando sales fuera, que vienes todavía con el ojo de turista... Pues la ves y dices, ostras, pero si esta ciudad es una maravilla, qué bonita es. Muy bonita, Salamanca, y muy cómoda para vivir también. Pues.
Si tuvieras que dibujar un rincón de Salamanca, ¿con cuál te quedarías?
Con la calle Compañía, por decir algo.
A mí me encanta.
Es que hay tantas cosas en Salamanca bonitas.
No sé si es la perspectiva de la calle Compañía, sí, es lo que a mí me gusta de
¿verdad?
Esa calle, ¿no?
Muy
cuando
bonita.
Empiezas a andarla desde una esquina hasta que llegas al final.
Sí.
¿Qué perspectiva tiene esa calle?
Muy bonita.
Desde luego que sí. ¿Y esta radio, desde cuándo la conocías? No sé si sabes que estás aquí, sí, seguro que lo sabes, porque cumplimos 30 años de emisiones, ¿no?
Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Yo no sé si la conoces ya desde hace 30 años, que es más o menos cuando tú llegas aquí también a la Universidad de Salamanca, ¿o tienes ya noticia de la radio después?
Pues, hombre, noticia de que existe la radio la tengo. Lo que pasa es que tengo que confesar que soy poco...
oyente
de
radio.
La radio. Sí, es un poco vergonzoso, pero es así. Pero también tengo que decir que fue el año pasado cuando se hizo el programa de Radio USAL.
Sí, sí, sí.
Pues
¿El Facultatur?
Bueno, pues fue estupendo. Yo, como me quedé escuchando también a los estudiantes, me enteré de cosas que no me decían directamente, pero cosas así muy concretas como, pues es que no sé qué edificio, no sé qué aula, sale el agua marrón y no sé qué. Digo, bueno, ¿cómo no lo habéis dicho? Y a partir de ahí se arregló, o sea, que por vosotros se han arreglado cosas y se han implementado cosas, porque los alumnos pues a veces no te lo cuentan, tú no te llega, entonces claro, si no tienes conocimiento no puedes. Y a mí me hizo gracia, digo, a través de Radio USAL me he enterado yo y hemos podido hacer algo que si no, pues ahí seguiría estropeado.
Pues ahí me encanta, ¿no? Que me comentes.
Estuvo
precisamente como rasgo característico de la radio ese, ¿no? Que se puedan llegar a conocer cosas que no se sabían, ¿no?
Sí.
Y que se puedan arreglar, además, incluso.
Sí. No, bueno. Fue muy enriquecedor, ¿eh? El programa, a mí me gustó mucho.
Bueno, pues ahí me encanta, desde luego, contar siempre con la Facultad de Bellas Artes, porque siempre nos venimos con premios, siempre nos traemos algo de la Facultad de Bellas Artes, que además es una obra artística como estas que están en el pasillo de Radio Universidad de Salamanca. Me decías que no escuchas mucha radio, pero música supongo que sí escuchas,
sí,
¿no?
Sí, me gusta mucho la música.
¿Te gusta mucho la música? ¿Y qué canción elegirías ya para despedir la entrevista, María Reina?
Uf, pues yo qué sé, pues una de Peter Gabriel, por ejemplo.
Bueno, pues a ver si nos gusta algo José Luis de Peter Gabriel, que formaba parte del grupo Genesis.
Sí, también puede ser Genesis también, ¿eh?
Me encanta. Bueno, sí, es que yo coincido en un montón de cosas contigo, ¿eh?
Qué bien.
Yo creo que somos más o menos de la misma generación y que eso
es más joven, pero bueno.
Y que eso se nota. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
atendido.
A vosotros.
Vamos a buscar esa canción para que suene ahora dentro de un momentito y nuestro compañero Andrés, como siempre, va a poner el broche de oro de esta entrevista que a mí me ha parecido desde luego muy, muy entretenida. Me ha encantado entrevistar a la decana de la Facultad de Bellas Artes, Andrés.
Y como no te va a encantar, me quedo por saber si es como mi padre, de esos que dicen que el Génesis de Peter Gabriel es el único que vale, que el otro no mola tanto. Bueno, ha comenzado...
Podría ser, bueno, con manera yo podría ser tu madre, o tu padre.
O tu abuela.
Yo creo que tu abuela más bien.
No, no, de eso nada. Ha comenzado la entrevista...
No me quieres por abuela, Andrés.
Te tengo casi como madre de tanto que paso aquí. Hemos comenzado la entrevista con una lectura de Carmen Martín Gaite. La última vez que se leyó ese poema en esta emisora fue nuestra artista Elena Armida, que decora los pasillos de Radio USAL. Así que de artista a artista. ¿Aprobará la decana nuestra galería de arte? Me queda por saber eso. Ya tenemos dibujo, tenemos pintura, audiovisuales dentro de todos los estudios. Nos falta el grabado y la escultura. Estamos trabajando en ello, pero dentro de poco los incluimos en estos pasillos de Radio USAL. Nos ha dicho que dibujaba los pupitres, que sé que tenía que quedar a limpiar después, por lo que había hecho, y bueno, después de eso nos hemos ido de viaje. Elena se ha querido parar en Sevilla, nos ha dicho que Sevilla huele a azahar. Yo he estado poco en Sevilla, pero a mí me olió a caballo, no a azahar. Pero bueno,
¿dónde estarías?
Irías en la feria de abril.
Sí, pues no me acuerdo ni qué mes era, pero ferias no había. De todas formas, me parece una ciudad maravillosa. Y fíjate, maravilloso como Sevilla, como Florencia, como Radio USAL. ¿Qué sitios eliges tú?, le decía Elena a nuestra invitada. Pues ya ves, ha dicho de su primera exposición que lo pasó mal, que se tuvo que salir, y no sé cuánto se habrá expuesto o no en la entrevista de hoy, pero desde luego que no se ha salido. Espero que se lo haya pasado bien. Y de todo esto, pues ella se queda con la calle Compañía. Nosotros esperamos que nuestra compañía haya sido grata para esta entrevista de María Reina en Radio USAL. Nos vamos con la canción de Peter Gabriel o de Génesis. ¿Cuál has escogido, José Luis?
The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it. Of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But thank you.
of love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you give me things, and you want to give me wedding rings, and
los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.